Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mismo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl.
Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Entérate de toda la información automotriz con Arturo Rivera y enciende tu pasión por los autos, solo aquí en Grupo Fórmula, por el 104.1 de FM y 1500 de AM, segunda cadena nacional. ¡Comenzamos!
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bueno, pues ya estamos aquí listos para arrancar Fórmula Automotriz. Me ausenté por ahí algunos días, estábamos ahí de trabajo. Pero bueno, ya estamos aquí de regreso y bueno, muy contentos de platicar con ustedes todo lo que vivimos allá en este Kia EV Day 2025 con unas noticias impresionantes. La verdad es que muy buenas, pero ahorita vamos a estar platicando después del corte con muchísima información también que tenemos para ustedes. Por cierto, se levanta la contingencia, por si no sabían, bueno, pues ya les avisamos. Pero bueno, mi estimado Charlie, bueno, ya sabe que estamos todos los días por el 104.1 de FM, 1500 M, la segunda cadena nacional. También estamos transmitiendo vía internet en www.radioformula.com.mx para todo el mundo. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, @FórmulaAutomotrizFM. Es en Instagram, también en YouTube y en Facebook como Fórmula Automotriz. Y ya en unos días ya arrancaremos con estas transmisiones también por las redes aquí de Grupo Fórmula, por el YouTube. Así es que estén muy pendientes, porque vamos a tener una sección muy especial. No es la del clima, no es la de las efemérides, es la sección de preguntas y respuestas. Y el señor Axel se muere de la risa, míralo. Bueno, mi estimado Charlie, buenas noches.
¿Qué tal, Arturo? Jorge, muy contento de estar aquí con ustedes. Como bien lo mencionas, Arturo, la Comisión Ambiental de la Megalópolis, la famosa CAME, informó que se suspende la contingencia ambiental atmosférica por ozono el día de hoy y también el día de mañana. Entonces, bueno, pueden estar tranquilos quienes estaban pues nerviosones por esta situación. Y también, Arturo, pues la verdad es que un día muy movido. Vamos a platicar de diferentes temas a lo largo de la hora.
Así es, mi estimado Jorge Aviñón.
Hola, amigos, ¿cómo están? Carlos, mi querido Arturo, mi querido Axel, ahí en los controles, pues feliz de estar aquí con ustedes, a pesar de que hoy sí hubo contingencia. Bueno, ya mañana la levantan, qué bueno.
Pero que estabas enfermo, ¿no?
Ay, sí, estuve bien, bien agripado.
Y también de la gripa.
El frente frío número 29 se está moviendo, desplazando del noroeste hacia el centro y suroeste del país. Y en las próximas horas, el frente frío número 29 propiciará lluvias puntuales muy fuertes en Puebla y Veracruz. Efecto de norte, ya saben, como siempre. Entonces, no crean que ya estamos en primavera, no es cierto. Todavía estamos inmersos en el invierno. Como les decía, lluvias fuertes también en Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí e Hidalgo. Intervalos de chubascos en Coahuila, Querétaro, Estado de México, Tlaxcala, Oaxaca y Chiapas. Lluvias aisladas en Guanajuato, Ciudad de México, Morelos y Tabasco. Entonces, sí, todavía están los frentes fríos, el 29. Imagínense, ya llevamos pues casi uno por mes, uno por día de lo que...
Híjole, sí.
Es mucho, pero bueno, en Ciudad de México tenemos ahorita 20 grados, parcialmente nublado, máxima 27, mínima 12, está caliente en la Ciudad de México. Nueva York, 8 grados, nublado, máxima 12, mínima 6. Tijuana, 18 grados, más fresco el viernes con una máxima de 21, ahorita una máxima de 29, mínima de 10, entre el frente frío, como les comentaba. En El Paso, 12 graditos, más cálido el viernes con una máxima de 22. Hoy hubo una máxima de 18, mínima de 9. Y en Chihuahua, 13 grados, más cálido el viernes con una máxima de 28. Hoy hubo nada más 20 grados, máxima 9. Acapulco, 25 grados, despejado, máxima 31, mínima 22. Guadalajara, 22 grados, despejado, máxima 32, mínima 13. Puebla, 19, máxima 27, mínima 11. Medellín, 18 grados, 26 la máxima, 27 la mínima. Y Temuco, 16 grados, máxima 24, mínima de 15. Hasta aquí el reporte del clima en América, el infinito y más allá. Y no voy a dar Timbuktu, porque no es América.
Porque
no
ahí es exactamente.
Y ahorita que va a
ser. Y ahí siempre usted, hay buen clima, Sabiñón. Ahí es para
pues
que
lo yo das, creo que sí, porque, ¿no? Bueno, más bien muy caliente, porque está justo al sur del desierto del Sahara.
Por ahí eso, ahí no pasa mapas. Nada.
Debe estar caliente esa zona de mar. Ahorita la buscamos, ¿por qué no, verdad? ¿Qué caray? Vamos a buscarlo y se
lo Búscalo digo. A ver si. Sí. A ver si los leones ahí necesitan el saber del clima. Pero bueno, nosotros vamos a hacer un pequeño corte y continuamos aquí en Fórmula Automotriz.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Aquí de regreso en Fórmula Automotriz con Arturo Rivera. Ya sabe que nos puede escuchar por el 104.1 de FM, 1500 M, la segunda cadena nacional. También nos pueden escuchar vía internet en www.radioformula.com.mx para todo el mundo. Nos pueden seguir aquí en las redes sociales. Y bueno, la verdad es que pues con mucha información. Dice que ya aparecí por acá, pero bueno. Bueno, pues sí, efectivamente, Hilux es un gran producto. Es uno de los llamados indestructibles, junto con otra también que se fabrica aquí en México, que es Tacoma. Pero Hilux, bueno, pues está en un segmento, en verdad, que no había tantos productos, ahora ya hay muchos. Y Hilux sigue siendo un vehículo, pero muy competitivo. Creo que es uno de los productos más exitosos de Toyota, por lo menos en México, vende muchísimo, junto con otras, con Avanza y con otros productos también, Yaris, muy interesantes, pero la verdad Hilux sigue siendo una de las favoritas de estas famosas pickups ligeras. Muy bien equipadas, por cierto. Uh-huh. Y bueno, pues durabilidad. O sea, Toyota se caracteriza por eso, porque todos dicen, a ver, es que quieres un vehículo que no se descomponga, que te dure, que tenga buen valor de reventa, cómprate un Toyota, ¿no? O sea, la verdad es que son garantía. Pero bueno.
Y como dice la página, aquí estoy revisando la página de Toyota, dice Hilux, indestructible.
Ah, sí, exacto.
Y de verdad que sí lo son, porque lo hemos visto, no exactamente la Hilux, pero otros modelos que han metido al agua, los queman, les ponen, les quitan.
Y arrancan.
Y ahí siguen. De hecho, aquellos de Top Gear hicieron experimento.
¿Sí?
Que no era Hilux porque no existía en ese momento, pero era algo similar. Uh-huh. Y ahí se ve la durabilidad y la calidad de estos grandes vehículos
de los Toyota. Productos de Toyota, ¿no? Sí, son los productos de Toyota. Todos,
pero bueno, estos más porque son vehículos de trabajo.
Sí, y fíjate, me llama mucho la atención porque Toyota no se fue a los electrificados. Todas las marcas se fueron a los electrificados y su presidente, Akio Toyoda. Dijo, yo no voy a seguir con esa tendencia porque no es el momento de fabricar vehículos eléctricos para el mundo y nosotros nos vamos a ir viendo paso por paso qué es lo que vamos a hacer. Exacto. Y resulta que se fue por los híbridos y ha sido un exitazazazazo.
No sé por qué no nos hacen caso, Miguel Arturo, porque ¿desde cuándo estamos diciendo que el eléctrico para México todavía no es tiempo, ¿no? Falta mucha infraestructura, faltan muchas cosas. Cuando en Europa se abrieron la instalación de equipos eléctricos, que la luz era barata, de repente subió la luz, entonces ya no era barato.
Acuérdate que con la guerra de Ucrania y de Rusia, sí,
que tienen ahí muchos
que obviamente,
energéticos, ¿no? Para hacer
sí, acuérdate que los rusos son los principales proveedores de gas y de otros suministros, digamos,
de energía para
Europa, ¿no?
Sí.
En el momento en el que hay la guerra, pues empiezas a cerrar estos ductos y uno de los principales afectados precisamente por eso es nada más y nada menos que Alemania.
Exacto.
El primer productor de vehículos europeo y que su principal mercado es el de Estados Unidos y el segundo mercado es el chino. Entonces imagínate, si no tienes para producir vehículos, porque no tienes energía, porque dices, ¿qué tiene que ver la energía? Pues toda la energía que se utiliza para la fundición del acero, para hacer las carrocerías, los paneles, los chasis y toda la materia prima, pues nada más imagínate que están en un gran, pero gran, gran, sí. gran problema.
Y además las marcas o el gobierno principalmente te daba incentivos para que compraras vehículos eléctricos y uno de los incentivos era que te apoyaban justamente con tarifas especiales, al igual que sí. aquí. Entonces ahora, como dice Jorge, sube la electricidad, pues bueno, ya no es rentable cargar un vehículo, exacto, ¿no? Ya te sale igual barata, que la gasolina.
Eso lo platicamos a principio del año pasado, si no mal sí. recuerdo. Justo eso que decíamos, bueno, es que está barata la energía eléctrica en España y en Francia y todo, pues entonces sí conviene, pero a la hora que viene este fenómeno y se encarece todo eso, se vino abajo ese proyecto.
Pero la luz siempre, en Europa siempre ha sido cara.
Sí, pero hubo un momento, se comentaba, ¿no? Pues sabes que bueno, está padrísimo, pues, y incluso hicimos la cuenta, ¿no, uh-huh. ¿no recuerdas, Carlos?
Sí.
Hicimos la cuenta. Ay, yo,
mira, pues, dice Dragón, mira, dice que Ucrania hacía los arneses de Grupo Bach. Que es Volkswagen Automobil Group, que eso significa Bach, por lo que le dicen los baguetos, ¿no? Exacto. Pero le dicen los baguetos precisamente porque son el grupo Bach. ¿Y qué significa el grupo Bach? Volkswagen Automobil Group. Y ahí están los baguetos, que son los que les gustan los Volkswagen, los que les gustan los Seat, los Cupra y los Audis y todos esos, ¿no? Dice, en España se triplicó el costo de la electricidad, claro.
Eso, con eso estoy comentando.
Dice Eric Alejandro, yo insisto, espero que nos hayan traído un auto de hidrógeno, preferentemente un BMW. Por favor, es que, a ver, si es complicado. Pero si es complicado tener un vehículo eléctrico, pues uno de hidrógeno es peor. Porque carga de hidrógeno, para empezar, en ningún país tienen, están experimentando con camiones y con algunas otras cosas, pero así que digan, producción de línea de hidrógeno.
Está el Mirai, Mirai. Era un chiquitín, sí pusieron ahí algunas.
Se carga, Charlie.
Es correcto, pusieron pocas estaciones de carga, como dice Arturo, de manera experimental. No, ni una sola.
Es más, cuando tú fuiste a Spartanburg también, y justo eso pregunté, ¿sí? ¿Dónde se carga? No, bueno, mira, tenemos que...
A 400 kilómetros de aquí, dices, pues sí, pero yo tengo autonomía de 300, pues ¿cómo llegar a cargar a donde están los 400 kilómetros? ¿No? Entonces, la verdad es que ha sido muy, pero muy complicado. Pero bueno, yo estuve por allá en España, si quieren vamos adelantando un poquito de lo que vimos por allá. La verdad es que pues ha sido un viaje muy... digamos, muy beneficioso para...
No entretenido,
la verdad es que hay mucho conocimiento del cual hay que platicar, porque Kia está inmerso ya en nuevas estrategias para ciertos mercados. Hay que recordar que todos dicen, es que ya tiene la línea de eléctrico, sí, pero por costo, preparación para estos vehículos que puedan cargar, por muchísimas cosas, por la importación, por impuestos, por muchas cosas, los vehículos eléctricos no van a llegar como se está pensando. Por ejemplo, ya está aquí EV6 y todos dirían, pues hay que volcarse a comprar Kia EV6. Sí, nada más que, ¿cuánto cuesta el Kia EV6?
Sí.
Y que no es el GT.
Hay dos versiones.
Sí. Hay dos versiones. Entonces, bueno, vamos a ver. Pero la verdad es que, fíjate que presentó dos vehículos. Manejamos un tercero que, por cierto, ya se vende en Europa, que es el Kia EV3. Pero se presentó el Kia EV6. El Kia EV4 y el Kia EV2. El Kia EV4 ya es de producción. El Kia EV2 es un autoconcepto, un pequeñín, que yo tuve la oportunidad de verlo por primera vez allá en Corea, en un cuartito, y lo tenían como encerrado para que nadie lo viera, era como un secreto a voces. Ahora ya es un autoconcepto casi ya preparado para salir para el año 2026. Okay. Y la verdad es que pues estos productos son muy interesantes porque va a haber dos versiones, el EV4, digamos, normal, uh-huh. y el Kia EV4 GT. Entonces, tú nada más imagínate que uno tiene 430 kilómetros de autonomía y el otro tiene 650.
Está increíble.
Entonces, la verdad es que en estas dos versiones, una que obviamente es la versión, sedán, y la otra es la versión hatch, pues las dos versiones están hermosas. Se han esforzado por hacer diseños muy bonitos, muy prácticos, mucho más cuadrados de lo que eran antes. Por ejemplo, este EV2 pues es totalmente cuadradito, digamos, el EV3 también.
¿Es una cajita, digamos?
Son como cajitas, sí, búscalo ahí el EV2 ahí en tu internet,
sí.
y a ver si por ahí subes la foto, Charlie, uh-huh. de la gama de productos EV. También fíjate que presentó una gama de productos estos de llamados última milla, que son estos productos de carga, el PV, que estos son PV, el PV5, Y bueno, pues aquí también la gran sorpresa es que había de carga y había de pasajeros. El de pasajeros bien bonito, bien equipado, una cajuela grandísima en la parte de atrás. Puedes poner una tercera fila o puedes tener una cajuela muy grande. La verdad es que todos estos vehículos que están diseñados sobre una misma plataforma, pues les da la oportunidad de tener diferentes configuraciones. Desde este famoso EV2 hasta el EV9, que ya por ahí se maneja ya en los Estados Unidos, que ya existe. Obviamente mucho más grande que EV6. Imagínate, EV6 yo lo veo grande, pues este es mucho más grande todavía. Y bueno, pues la verdad es que fue un viaje muy, muy padre, porque tuvimos la oportunidad de manejar EV3 por allá, por las calles y carreteras allá de España, el sur de España. Manejamos pues varias carreteras ahí de Barcelona hasta Tarragona, y luego regresamos otra vez a Barcelona ya en otro transporte, pero la verdad es que nos dio la oportunidad de conocerlo muy bien. Sí creo que han sido días muy buenos para saber cómo va la tecnología, sobre todo de estos coreanos, y la sorpresa es de que van con todo, van con todo, sin dejar, fíjate Jorge, y sin dejar, mi estimado Charlie, de descuidar los mercados emergentes, que eso es a mí lo que me da gusto. Pero bueno, claro, vamos a hacer un pequeño corte y continuamos platicando de esto y más aquí en Fórmula Automotriz.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Estamos con esas rolitas del Mimoso que se están pegando. Están pegando fuerte. No, esas rolas de YouTube, la verdad es que siempre van a gustar a chicos y grandes y medianos y de todas las edades.
Siempre
y,
buena música.
Y todas las generaciones, buena siempre música, buena música que tiene el señor Axel. Y si no, la verdad, pues lo reportamos,
si
¿no?
O sea, era que no estuviste así abusando.
Uy, sí, ¿qué pasó?
Yo no quería decir nada, pero ya que se dé el caso.
Sí, bueno, pues ahí sí no supe, la verdad, pero bueno.
Mal, muy mal.
Pero bueno, seguimos hablando de este Kia EV Day. La verdad es que estuvo muy padre porque les comentaba yo que manejamos el EV3, que es un pequeño monovolumen, muy bien equipado, por cierto, dos versiones, una versión obviamente con más equipamiento que la otra, las dos funcionan perfectamente bien, la diferencia es obviamente algunas características, sobre todo en el interior de equipamiento, pero la verdad es que qué buenos productos, no se siente nada, se manejan perfectamente bien, no se les mete ruido a las cabinas, están muy bien insonorizados, la plataforma pues obviamente le permite tener esta relación de peso 50-50, tienen estos mapas muy intuitivos precisamente para poder obviamente estar navegando sin ningún problema. Se conecta inmediatamente tu celular, ya sea Android o Apple. La verdad es que son productos ya muy bien diseñados. Ellos están comentando que quieren ser líderes en la venta de vehículos eléctricos. ¿Por qué? Por la gran gama de productos. No tal vez por la cantidad en un principio, porque estamos viendo que están precisamente tratando de desarrollar una gran cantidad de productos, en donde otras marcas pues ya van más adelantados con la venta de eléctricos. Pero ellos efectivamente pues ya están con toda esta estrategia de poner un vehículo en cada segmento, un vehículo eléctrico en cada segmento. Pequeños, tengo pequeños. Medianos, tengo medianos. SUVs, tengo SUVs.
Grandes como
EV9. También lo tengo. Familiares, los tengo. SUVs, también tengo. Productos de última milla, también tengo. Entonces, tiene dos divisiones de vehículos eléctricos, los de última milla, obviamente, y también los vehículos de pasajeros. Entonces, la verdad es que van a paso firme, van muy bien, no se están apresurando en presentar modelos de la noche a la mañana y de a ver pues cómo nos quedan, a ver cómo salen, no, van presentando poco a poco una gama de productos muy interesante. que obviamente se están anticipando también igual incluso a muchos de sus competidores, ¿no?
Sí, a mí fíjate, Arturo, que me gustó mucho el caso de EV4. Es un producto muy llamativo. ¿Por qué? Porque como bien lo mencionabas, va a llegar en versiones hatchback y en versiones sedanes. Están con una configuración muy interesante. Las versiones de entrada van a ofrecer 430 kilómetros de autonomía en el modelo estándar, 630 en el de largo alcance. Esto uh-huh. es espectacular, 630 kilómetros. También tenemos lo que es una carga rápida. Puedes pasar del 10% al 80% en tan solo 31 minutos. Ahora, el EV4 va a contar con un cargador integrado de 11 kilowatts que se va a adaptar a las entradas monofásicas y trifásicas. Tiene el cargador en la salpicadera delantera, a diferencia de otros vehículos que la tienen en la parte de atrás. Esto sí mejora mucho la accesibilidad y la flexibilidad de carga. Y también aquí lo que están mencionando, pues es que siguen siendo vehículos completamente seguros. También son vehículos que te están entregando una muy buena respuesta a la hora del manejo. Y también ya no son vehículos como antes, ¿no? Que tú decías, bueno, es que un eléctrico no transmite emoción. Realmente es que hemos probado los vehículos eléctricos de Kia y sí te transmiten esa emoción, esa adrenalina. Y bueno, qué padre que estén pues enfocándose en modelos de todo tipo, porque como bien lo mencionabas, por ejemplo, EV2, como su nombre lo dice, pues va a ser un vehículo de acceso al mundo eléctrico de la marca Kia, y pues ya veremos de
es
ahí
el más
los precios.
Pequeño, ¿verdad?
Va a ser el más accesible, George, más accesible, ¿no?
A menos okay. que saquen un EV1, que por cierto sigue pendiente, mira, porque por ejemplo, Grupo Volkswagen anunció con bombo y platillo que iba a presentar el ID1. ¿No? Ajá, que iba a llegar a sorprender.
Por eso dije, porque
exacto,
dos, ¿no?
Sí, es. Que iba a llegar a sorprender al mercado mundial, porque iba a ser el nuevo bocho y ta, ta, ta. Bueno, pues ya cuando sacaron costos dijeron, híjole, pues creo que no va a ser el reemplazo del nuevo bocho, porque pues todo nada más imagínate, lo platicamos la vez pasada, que un, trabajador alemán de la fabricación de los vehículos, de la industria automotriz, pues promedio cobra 60 euros la hora.
La hora. La si hora. No el día, ¿eh? La hora.
La hora. Entonces, cuando ya sacas la cuenta, no hay manera de vender los vehículos más baratos, ¿no? Es lo que pasa con los vehículos chinos. Claro. Que tú sacas la cuenta y dices, este vehículo no puede costar de ninguna manera 400 mil pesos, ¿no? Tiene un costo de 600. Estará subsidiado.
El euro está a 21.35, estoy viendo aquí, sí, en el monitor, para que le saquen la cuenta de una vez.
Sí, ahí, y no está tan mal, ¿eh? Yo recuerdo hace algunos años estaba 26, 27 sí, pesos. Sí, sí, sí.
Bueno, ¿no? ha variado mucho. Entonces,
ha variado.
Oye, una
mucho.
Pregunta, Arturo, ¿y cómo viste la infraestructura eléctrica para la recarga de autos en España?
Fíjate que sí hay, obviamente, porque la gente también está cambiando a los vehículos eléctricos, pero hay más precisamente ya en los domicilios. La gente ya está pensando.
O sea, en las calles
más.
No se ve tanto.
Sí, como se ven, los, sí, sí se ven, porque sí hay. Incluso si tú le pones en el mapa que quieres un cargador eléctrico, pues salen muchísimos, ¿no?
Ah, ok.
Pero te podría mandar un vehículo a un cargador eléctrico que no es público, que es particular. Entonces, entonces sí, hay un tema también ahí. Pero sí, efectivamente, el tema de la carga es indudable que es un problema. Yo, por ejemplo, el día de hoy estuvimos aquí en Plaza Manacar, aquí al sur de la ciudad, y en la parte baja, en el primer sótano, hay nada más y nada menos que 8 cargadores. 4 son de Evergo, 3 son de Tesla y uno más es, normal. Genérico. Los de Tesla son gratuitos más el genérico, y los 4 son de Evergo.
Y
eso sí cobran, porque tú lo pagas con una tarjeta, tu aplicación, y tú puedes cargar a la hora que vas ahí a tus oficinas, cargas y sales y ya está sales cargado. Okay. Pero, pues nada más imagínate que estaba lleno. Entonces tú llegas
cargándose.
Lleno
todo. No de los que llegan y se ponen.
No. Estaba lleno, todos cargando. Entonces tú llegas,
y no hay
8 cargadores y vendiste en la Ciudad de México 20,000 coches eléctricos,
sí, no hay
pues no hay forma de cargar, porque esos 8 lugares ya están apartados. Entonces, antes estaban libres los de Tesla. Tesla hace una negociación precisamente con BYD para que los cargadores de BYD se puedan ocupar o Tesla pueda cargar con los estaciones de Tesla. Entonces dices, ¿cómo? Pues entonces ya no hay cargador. Y entonces antes comprabas un adaptador, llegabas tú y te conectabas al de Tesla y decías, ya la hice. Pues ahora ya no, porque ya todo está lleno. Entonces, la recomendación es, si tienes un auto eléctrico, pon un cargador en tu casa. Y si no, pues a ver, organízate con los vecinos que tienen un eléctrico y a ver cómo le hacen para poner un cargador.
Cuando compras un vehículo eléctrico, más del 90% de las cargas se dan en domicilio. Claro. Entonces, realmente es que los cargadores de ciudad son como para emergencia. Aquí algo padrísimo, mi querido Arturo, que van a manejar tanto en EV4 como en otros modelos, es la carga que no nada más funciona para el vehículo. Ellos mencionan que van a poder utilizar el vehículo en interiores y exteriores y también van a tener una funcionalidad que se llama Vehicle to Grid, y dice que van a utilizar esta energía para alimentar aparatos electrónicos en un viaje de campamento. También va a poder mantener la energía de dispositivos domésticos importantes durante un corte de energía. También vas a poder utilizarlo dentro y fuera del automóvil. Entonces, por ejemplo, si se te va la energía en tu domicilio, el Kia K4 va a ser capaz de almacenar y darle energía a tu domicilio durante algún tiempo. También si vas a acampar, vas a poder
un generador de
exacto, un pequeño generador. O sea, regresa la energía.
Oye, qué fantástico, ¿no? Porque esto lo veíamos antes en vehículos grandes, con baterías muy grandes, ahora ya lo vemos en vehículos de este tamaño.
Bueno, rapidísimo, dice, Kia sigue comprometida en convertirse en la marca líder mundial de vehículos eléctricos y proveedor de soluciones de movilidad sostenible al mejorar las opciones y experiencia que ofrecemos a nuestros clientes, mencionó el presidente y director ejecutivo de Kia, Ho Sung Song. Con modelos Ho Sung Song. Pues es que mi coreano ya está más afinado ahorita, sí, ya que regrese. Dice, con modelos como el Kia EV4 y la visión mostrada en el Kia Concept EV2. Buscamos democratizar la propiedad de vehículos eléctricos, haciendo que los beneficios de las soluciones de movilidad sostenible sean accesibles para todos. Eso es lo que ellos están pidiendo.
Las ventas de este modelo EV4 van a arrancar en el año en curso, en 2025. Inician en marzo con el lanzamiento en el mercado coreano y ya posteriormente van a empezarse a vender en diferentes mercados globales. Ya veremos cómo le va, pero seguramente será.
Sí, va a llegar a México. EV3 llega primero, claro. Luego va a llegar EV4 y posteriormente, tal vez, y ojalá, en algún momento dado llegue EV2.
Oye, antes de irnos al corte, dice, pregunta, ¿ya están usando las nuevas baterías de sodio o siguen con las de litio?
No, todavía no están totalmente desarrolladas las de sodio, que sería un éxito porque el sodio es la sal.
Claro, o sea, en el mar hay bastante sal.
Claro, es como los vehículos de hidrógeno que pues emiten ya nada más vapor de agua, ¿no? Entonces eso también está muy bueno, pero todavía hay muchas cosas que están en desarrollo. Y bueno, pues desgraciadamente, Sabiñón, a lo mejor ya no las alcanzamos a ver tú y yo.
Bueno, pues ojalá que
sí. Pero bueno, ojalá que sí. Pero bueno, vamos a hacer un pequeño corte y continuamos aquí en Fórmula Automotriz.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Bueno, ya estamos aquí de regreso en Fórmula Automotriz. Ya estamos aquí como siempre, como todos los días, lunes a viernes, 9 a 10 de la noche, sábados 12 del día. Y ya sabe que pues este programa, pues por la amplia audiencia, es el programa número uno, por los contenidos también, obviamente. Y también, bueno, pues saludamos a todos nuestros amigos que nos hacen favor de conectarse todos los días. Y bueno, para terminar con este relato tan interesante de Kia que tuvimos la oportunidad de ver, pues también ahí en las redes sociales lo van a empezar a ver a partir del día de mañana. La información está embargada. Entonces, hoy hicimos el artículo para Fórmula, también para pues, los medios que ahí participamos. Y obviamente, bueno, también aquí vamos a empezar a subir ya mañana los videos, las fotografías, las historias, todo lo que usted quería enterarse de este viaje que hicimos, incluso que estuvimos por allá en la Sagrada Familia, que por cierto no la terminan, habían quedado de Gaudí, habían quedado de terminarla, dicen que en 2030, ¿no? Yo recuerdo que fui hace como 25 años y estaba en construcción, y yo dije, todavía sí, tanto. No,
y se quedó así muchos años y decidieron en un momento dado terminarla.
Así, o sea, es.
Se quedó porque ya
sí, abandonada.
Se queda, sí. Abandonada, y hace no mucho, pues, chécale, Charlie, uh-huh, cuando decidieron
retomar la construcción.
Retomarla y acabarla, porque sí, bueno, ya fue mucho.
Decían, ¿no?, que 2030, ahora dicen que no. Que tal vez 2035.
Órale.
Pero la verdad es...
Igual ya no la vemos,
María. Ya no la vemos. Pero la verdad es que sí está impresionante la construcción, pues, ¿eh?
Una cosa
impresionante. Y, no y, se lo y, pueden y imaginar.
144 años de construcción.
¿Cuánto? Sí.
144 años lleva de construcción.
De construcción. Sí,
pero otro detalle interesante de Gaudí. ¿Saben? Gaudí estaba ahí viendo, no sé si ahí en la Sagrada Familia, y se empieza a hacer para atrás a admirar su obra. Y se lo lleva un tranvía y lo mata. No me acuerdo si fue ahí, pero de que lo mató un tranvía a Gaudí.
A ver, ponle ahí cómo murió Gaudí.
Cómo murió Gaudí, Charlie, a ver.
Pero bueno, la verdad es que sí es una obra impresionante. También la otra que le llaman La Pedrera, y también otra casa que tiene ahí también con este diseño. Supuestamente la Sagrada Familia es diseño gótico. Uh-huh. ¿No? Y los otros diseños es nos platicaban, es un diseño, se me fue el nombre, contemporáneo, ¿no? Muy diferente, obviamente, ¿no? Todo, hasta resalta, dices, ah, caray, de repente aquí como que ya es otra cosa, ¿no?
Concepto.
Pero la verdad es que muy padre, muy, sí, muy padre.
Mira, Antoni Gaudí fue atropellado el 7 de junio de 1926 por un tranvía de la línea 30 en la Gran Vía de Cortés Catalanas, entre las calles Gerona y Bailén, mientras se dirigía a la iglesia de San Felipe Neri. No murió ahí, estuvo en un hospital internado y 3 días posteriores,
sí, bueno, pues sí, falleció. Se atropella por un tranvía, pues, imagínate, ¿quién va a sobrevivir a eso?
Así es.
¿No? Bueno, dice Juan Carlos Hernández, buenas noches, reportando, muchos saludos a todos y buen reto, Arturo, de tu estancia. Gracias, mi estimado Juan Carlos. Bueno, a ver,
saludos también.
Charlie, ¿qué más tenemos?
Sí, Arturo, Jorge, fíjense que seguimos probando productos de nuestros amigos de JBL, y nos llegó uno padrísimo que a mí me ha estado encantando. Es el JBL Rally Bar S. Es una barra de sonido de 21 pulgadas que combina mucho la durabilidad y la tecnología avanzada. Es una barra, mi querido Arturo, que se diseñó específicamente para los todoterreno. Entonces, uh-huh, esta barra se puede colocar en cualquier superficie tubular. Entonces, lo puedes poner en un racer sin mayor tipo de problema. Lo puedes poner en una lancha, en un yate, tal vez si tienes...
O sea, es contra agua.
Es contra agua, contra, es contra polvo, es contra golpes, es para poner en el exterior, o lo puedes poner si tienes tal vez un roll bar en el interior.
Ay, no, bueno.
Es una...
¿Y es contra niños?
Ya la hice.
Pues bueno, contra niños no sé, George, pero bueno, que no anden ahí de tentones, ¿no? Pero la verdad es que es un producto excelente. ¿Por qué? Porque realmente es que cuando tú tienes un tipo o un vehículo de este tipo, pues no te incluyen siempre un audio o un audio bueno. Entonces lo tienes que comprar por fuera, y qué mejor que sea de una marca conocida. Tenemos aquí lo que es un amplificador clase D de 150 watts integrado. La verdad es que suena muy bien. Como lo platicábamos, es resistente al agua y al polvo con clasificación IP66. También tenemos el modo broadcast. Este modo sirve para conectar el Rally Bar a varios productos de la familia Rally Bar. Entonces, lo que vamos a poder hacer es que si tienes dos de estas Rally Bar o más, se van a poder conectar entre sí. Te van a poder dar...
Tiene un interfaz fase que las conecta.
Es correcto, entonces te van a dar un sonido mucho mejor con este modo party también. Tenemos el sonido JBL Pro, que bueno, es un sonido de alta resolución en fuentes de audio con cable, sintonización de sonido JBL Original Pro y DSP, que ofrece un rendimiento de sonido extraordinario. También tenemos un innovador diseño con el kit de montaje que también te ofrece este Rally Bar. Como bien lo mencionábamos, pues bueno, se puede poner en una gran variedad de superficies. También tenemos un control remoto que ellos manejan, que se llama JBL Click. Tú lo puedes conectar al teléfono sin mayor tipo de problema, o lo puedes utilizar con el control remoto, que también puedes conseguir. Ahora, admite reproducción desde Bluetooth, también admite reproducción desde un USB o una entrada auxiliar de 3.5 milímetros, que son las más convencionales. Con las tres formas, o de las tres formas, tienes una muy buena calidad. O sea, lo usas con Bluetooth, o lo usas con el USB, o lo usas con el cable, de las tres maneras suena excelente. Y también tenemos tres ajustes de ganancia diferentes. Entonces, Ya dependerá de tu gusto, pero realmente me gustó muchísimo. Es fácil de instalar y lo mejor es que no tienes que perforar con un taladro, sino que obviamente pues con estos accesorios sí, la puedes montar bien. Y desmontar sin ningún tipo de problema. Perfecto. ¿No? Además tenemos luces, cuando tú la utilizas, bueno, es como una fiesta, entonces bueno, hay luces moradas, verdes, azules, etcétera. La batería te dura muchísimo tiempo porque obviamente pues ya va conectado a lo que es el sistema eléctrico del Razer o de la lancha o donde lo vayas a utilizar. Y bueno, se encuentra disponible en la página de JBL, también está en muchísimas tiendas de autoservicio. Tiene ahorita un precio promocional, regularmente vale como 17,000 pesos, pero ahorita fíjate. Lo pueden encontrar desde 13,500. Y bueno, JBL pues tiene muchos productos. Yo este no lo conocía en lo particular. Me sigue sorprendiendo cada vez más esta marca. Y también van a estar presentes ahora en el Vive Latino. El Vive Latino ya se va a llevar a cabo el 15 y 16 de marzo. Y van a estar regalando boletos. ¿En el Foro Sol o dónde es? El Vive Latino se hace en el Foro Sol. Es correcto, mi querido Arturo. Es un festival importante. Y bueno, me parece que ya llevan algunos años participando y patrocinando el evento. Entonces en redes sociales están regalando ahí algunos accesos y pues bueno, seguiremos probando más productos de esta marca.
Qué bueno, perfecto. Qué bueno.
Oye, qué interesante. JBL es una marca de hace muchos años, mucha tradición. James Payne Lansing, si no me recuerdo, es lo que significa JBL.
Uh-huh. O sea, son los apellidos de un...
Es el nombre del era un diseñador de equipo electrónico.
Ah, fíjate.
Entonces, por eso es JBL, James B. Lansing. El segundo nombre no me acuerdo bien, pero es Lansing, seguro.
Sí, la verdad es que es muy bueno. Y bueno, tienen ahí Harman Kardon, tienen el sonido Infinity que ahorita están utilizando los vehículos de Geely. Entonces, la verdad es que muy bien. Y también, bueno, relacionado justamente a Geely, mi querido Arturo, anunciaron también hoy que van a patrocinar nuevamente los Splits, que son estas carreras organizadas por Adidas. Son previas al Maratón de la Ciudad de México. Tienen una afluencia increíble. Los boletos, digo, nosotros, ninguno de los tres es corredor, pero yo tengo amigos runners que compran estos boletos y algunos dicen que ya no alcanzan, o sea que es un verdadero éxito.
Es
y
un bueno, éxito. Geely va pero mira, más conocido Geely ahora, ¿por qué? Porque patrocina al equipo América. al entonces campeón. Patrocina al
voy
equipo.
Voy a dar mis efemérides ya.
Permíteme porque... tantito, Sabiñón, todavía no es tu hora. No te adelantes.
No, pero no digas, oye, a ver. Hables de fútbol aquí. Menos
no dije patrocina Daniel. Al equipo América. Yo no dije que era de fútbol, no dije que era de algo, ¿no? América, pero bueno, ya todos se imaginan que Geely. Y Geely llegó, de veras.
Con todo,
subiéndose a todos. Y bueno, de repente, ¿quién patrocina a Chivas?
MG.
MG patrocina a Chivas, bueno, pues llega a Geely y patrocina al América. Entonces ya dijeron, bueno, pues es que este ya es el top de todos los top.
Es el equipo más caro de patrocinio.
Mira qué sabias palabras, Manuel Canibe Olvera, mejor las efemérides. Gracias.
Pues sí, luego dice que, fíjate que también los amigos de Jaguar, de Land Rover, de Range Rover, porque lo convirtieron en cuatro marcas, y bueno, pues sentaron esta, o están más bien hablando sobre Range Rover Velar 2026, que es un SUV que combina diseño moderno, innovación, tecnología. Bueno, ya sabemos que la verdad...
marcas de super
son las marcotototas, ¿no? Y la verdad es que sí, cuando te subes, sí hay una gran diferencia de unos productos a otros.
Sí,
¿eh?
Claro. No.
Cuando ves la calidad que tiene Jaguar, Land Rover o estas marcas.
Contra otras similares. Contra otras. No, bueno.
Dices, pues, no, nada. Bueno, pues sí.
Pero bueno, acuérdate creo lo que
comenté. Creo que sí hay una gran
Arturo,
diferencia.
¿Cómo voy a enlodar este vehículo? No puede ser. Sí. No me voy a meter al lodo como lo hace
Bosco. No te atreves,
con
¿no?
un Land Rover
bueno,
de esa
pero bueno,
magnitud.
Bosco los,
obvio, para eso son.
¿No? Bosco los hace para que vean las capacidades, ¿no? O sea, no tanto
Sí, por ensuciarlas.
Por ensuciarlas
sí, no,
y esa.
Sé, estoy broviando,
pero bueno, dice pero que bueno, Range sí. Rover Velar es una de las joyas de la casa de las marcas JLR, que es Jaguar Land Rover, y combina a la perfección el lujo contemporáneo con un diseño funcional y un rendimiento excepcional. Desde su lanzamiento, el modelo ha sido reconocido por su enfoque reductivo, destacando por sus líneas depuradas, detalles sofisticados y una experiencia visual y sensorial que redefine el lujo sin esfuerzo. Dice que a partir del 17 de febrero, Range Rover Velar 2026 ya está disponible en la página web oficial, que es www.rangerover.com. A través del configurador interactivo, esta herramienta exclusiva permite personalizar el vehículo según las preferencias individuales. Y fíjate cómo eso de la personalización, mi estimado Jorge Aviñón, creció. Y claro, sobre todo en vehículos, de alta gama. Digamos, de alta gama, sí, como tú bien lo mencionas, claro. Porque... pues tú no quieres el mismo que tiene el vecino, ni el que tiene el amigo, ni el que tiene tú, quieres el tuyo, con cierto tipo de asientos, dice, ¿no? Con cierto tipo de forro del volante, con cierto tipo de rines, con cierto tipo de accesorios, y todo eso pues le va sumando, ¿no? A ver, ¿cuánto claro. cuesta? 2,000,000 pesos, sí, pero le voy a meter otros 800,000 en equipamiento, lo quiero así y así y así y así. Y sí. eso le ha permitido a las marcas premium, sobre todo a la marca Range Rover, a la marca
Land Rover.
Defender, a la marca Land Rover, a todos ellos, que tengan productos muy, pero muy, pero muy diferenciados unos de otros.
Claro, claro, así tú eres el dueño de tu auto, no es el del montón, ¿no?
Sí,
no,
mira aquí, por ejemplo, diferencia. Dice que además la paleta de colores del modelo se ha expandido para incluir dos nuevos tonos que amplían las opciones de personalización.
Claro.
¿No? Yola Green en metálico, Batumi Gold en metálico premium, colores que se adaptan a una mayor sofisticación. Así es que, bueno, también dice que también se incorpora el Extended Leather Pack, que cubre el volante y la parte superior del tablero con piel de alta calidad.
Ándele.
O sea, porque ya todos los tableros ya no son de piel, ya son de vinil.
Mira, dice aquí Manuel Caribe Olvera, ya ve, Arturo, ¿qué le cuesta? Es mejor hablar de Land Rover que de América. Gracias.
Bueno, eso sí.
Muy bien. Y bueno, querido Jorge,
entramos en materia.
Arráncate.
Entramos, bueno, un día como hoy, 27 de febrero, pero del año 274, nace Constantino I el Grande, emperador romano que fundó Constantinopla. En el 1833 nace en la Ciudad de México Leandro Valle, quien a los 11 años ingresó al Colegio Militar, de donde obtuvo el grado de Teniente de Ingenieros y fue mártir de la Reforma. En 1846 nace el flautista y compositor español Joaquín Valverde, autor de 30 zarzuelas. En 1882 nace en Oaxaca José Vasconcelos, quien fue abogado, historiador, político, escritor, educador, candidato presidencial, rector de la Universidad Nacional y creador del lema "Por mi raza hablará el espíritu" y fundador de la Secretaría de Educación Pública, donde impulsó una vasta tarea educativa y cultural. En 1887 muere el compositor ruso Alexander Borodin, autor de la ópera El Príncipe Igor y del poema sinfónico En las estepas del Asia Central. En 1897 nace en Chihuahua Manuel Gómez Morín. Fue abogado, político, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México y fundador del partido Acción Nacional. En 1897 nace en Filadelfia, Estados Unidos, Marian Anderson, primera cantante afroamericana que se presenta en el Metropolitan Opera House de Nueva York. En 1900, ya entrando a fútbol, fíjate, para que no digas, en Alemania se funda el FC Bayern Múnich, uno de los clubes de fútbol de mayor prestigio en el mundo. En 1902 nació John Steinbeck, escritor estadounidense galardonado con el premio Nobel. Describió en su obra la eterna lucha de la gente que depende de la tierra para sobrevivir. En 1932, esta te va a gustar, nace Elizabeth Rosemont Taylor, mejor conocida como Liz Taylor. Fue una actriz británica estadounidense de cine, teatro y televisión.
Oye, dice aquí Manuel Canibe, perdón. Sí. Dice, no se le olvide que hoy es el aniversario luctuoso.
Ahí voy. Mauricio García. Espérenme, ¿por qué me quemas la nota?
Ah, no, bueno, pues nada más, para que no se te olvide.
En 1936 muere Iván Pavlov. Ah, este Pavlov es muy fisiólogo ruso. ¿Qué hizo Pavlov?
¿Qué hizo?
Descubrió el efecto de, por ejemplo, si tú le dices a un perro con un sonido que va a tener su comida, le dices a tal hora.
Una campanita.
Una campanita, lo que tú quieras. Y entonces se condiciona el comportamiento del animalito a ese sonido, a esa luz, a lo que tú quieras. Es muy interesante lo que hizo Pavlov. En 1964, el gobierno italiano solicita ayuda para salvar la torre inclinada de Pisa del derrumbe. En 1965, Estados Unidos inicia la escalada militar contra Vietnam del Norte. En 1978, se crea la Dirección de Culturas Populares. En 1985, muere en la Ciudad de México Francisco Monterdi, investigador, filósofo y catedrático universitario. En 1989 muere el actor mexicano Mauricio Garcés, cuyo nombre verdadero era Mauricio Férez Yazbek, quien fue galán del cine y teatro y televisión del México, ¿no? Famosísimo. En 1996 Nintendo lanza al mercado en Tokio, Japón, los primeros juegos de Pokémon. En 2003 muere de cáncer uno de los íconos de la televisión infantil de Estados Unidos, Fred Rogers, que era Mr. Rogers' Neighborhood, la vecindad del señor Rogers. En 2015, otro artista importantísimo, muere Leonard Simon Nimoy. ¿Se acuerda quién era? Leonard Nimoy, Mr. Spock.
Ah, Mr. Spock.
Mr. Spock, reconocido por la por serie las
orejas,
de Star Trek.
Por las orejas picudas.
Y en 2015 muere el barítono y concertista mexicano Roberto Bañuelas, integrante de las casas de ópera de Hamburgo y Berlín. Destaca por su poema sinfónico Avenida Juárez, así como su trilogía operística basada en la Orístida.
Listo. Pues muy bien, mi estimado Saviñón, la verdad
y
es
bueno,
que...
Y bueno, también antes de despedirnos, nada más platicarles que el día de hoy se firmó el acuerdo con los gasolineros. Se dice que por 6 meses la gasolina no va a subir a más de 24 pesos, únicamente va a afectar a la Magna.
Bueno, ese es el tope, entonces, pero ojalá que las gasolinas que lo tenían a 23.60, ¿no? 23.10, que la sigan vendiendo igual. Así porque es. Ahora van a decir... Ah, pues yo la daba en 23.10, pues ahora la voy a subir a 24.
No, es que antes se pasaban, o sea, sí la vendían arriba de 24, claro, ahora el tope.
Pero
es
hay ese. Que recordar que es la gasolina Magna.
Únicamente afecta
no,
a la Magna.
Premium no tiene nada que ver en esto.
Exacto.
Pero bueno, deberían de incentivar la Premium también para que la gente compre vehículos y le eche gasolina Premium. Porque la otra es más contaminante.
Porque si hay vehículos que dice en sus manuales o en sus premium. Etiquetas, use solo Premium.
Claro. Bueno, nos despedimos. Gracias, Jorge. Gracias Charlie. Yo soy Arturo Rivera. Hasta la próxima.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.